Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva, pero el día nos deja varias cuestiones. La primera, aumentan los repuntes y la situación cada vez es más preocupante. Hoy hemos registrado otra vez un nuevo récord de contagios desde que comenzara el estado de alarma. Sanidad ha notificado 971 casos en las últimas 24 horas. La mayoría de ellos en Aragón, 415 allí. Las restricciones no están funcionando como se esperaba y por eso cuatro comarcas, incluida Zaragoza capital, han retrocedido a la fase 2 de la desescalada. Es decir, al punto en el que estábamos hace unos meses. Va a haber restricciones en los locales, va a haber restricciones en las reuniones, no van a poder ser más de 15 personas. Hay que estar atento, ¿eh? A ver cómo se va desarrollando, porque a lo mejor no es la última marcha atrás que vemos. También sigue preocupando Cataluña. Hoy la Generalitat ha comunicado casi 2.000 nuevos casos. Unas cifras que se explican al incluir resultados de los test serológicos hechos en los últimos días. Es decir, que estos test pueden ser de ayer, de hace dos meses o de antes de ayer. Mientras, en Madrid siguen subiendo los casos y en Murcia, la localidad de Totana ha vuelto a la fase 1 de la desescalada flexibilizada. El Ministerio reconoce que España podría estar ante la segunda oleada de contagios, así que ahora más que nunca es fundamental la responsabilidad individual. En este punto me llama la atención unas palabras de la consejera de Salud de Aragón, Sara Repollés, en las que reconoce que la llamada a la responsabilidad de la ciudadanía no ha tenido efecto, porque nadie ha hecho caso. Pues deberíamos hacerlo mirar porque tenemos cosas muy importantes entre manos, no podemos andarnos con tonterías. Segunda cuestión, también en este jueves hemos conocido novedades en el llamado caso Dina, pero que realmente es el caso Iglesias, porque es al vicepresidente al que afecta. Te refresco en qué momento estaba esta historia. El juez García Castellón intentaba saber si se podía recuperar o no el contenido de la tarjeta de memoria dañada del teléfono de Dina Busselham. Una tarjeta que una vez fue entregada por el propio Iglesias a su exasesora, acabó en una empresa galesa para intentar ver si se podía sacar o no el contenido. El magistrado solicitó en su momento a la justicia británica información y la justicia británica ha contestado. COPE ha podido confirmar que el contenido de esta tarjeta es completamente inaccesible. De hecho, bueno, parece ser que incluso la misma empresa ha dañado la tarjeta al intentar extraer la información. Si el juez finalmente considera que Iglesias cometió algún delito por retener esta tarjeta, podría imputarlo. Veremos cómo termina la cosa. Y en tercer lugar, me gustaría contarte una de las noticias que más me ha... no sé cómo decirlo. Te iba a decir que más me ha impresionado, pero realmente lo que ha hecho ha sido... me ha puesto el estómago un poquito boca abajo, porque agentes de la Guardia Civil han detenido hoy al dueño de una residencia de ancianos de Madrid. ¿Sabes por qué? Pues porque el hombre se aprovechaba del frágil estado de salud física y mental de los residentes, incluso les llegaba a drogar para que no tuvieran dominio de su voluntad, para poder acceder así a sus cuentas bancarias. Llegaron a estafar unos 270.000 euros. Se aprovechaban de los más débiles, como te digo. Les gestionaban su cartilla, sacaban el dinero. Claro, ahora ponte en la piel de la familia de estos ancianos. Imagínate pensar que tus padres o tus abuelos están siendo manejados así por el responsable del centro en el que se encuentran. Es increíble cómo alguien puede hacer algo de esta calaña con personas tan vulnerables y que tan mal lo han pasado en los últimos meses. Lo dicho, es duro y ojalá no te tengamos que contar más noticias así. El pasado mes de junio finalizó el estado de alarma y las fronteras nacionales e internacionales se abrieron al turismo. Después de tres meses de confinamiento, hoteles y restaurantes pudieron volver a abrir sus puertas. Poco a poco, ¿eh? Sabían que no tendrían los ingresos del año anterior cuando se llegó a los 84 millones de turistas extranjeros aquí en España. Se marcó un récord histórico. La llegada de extranjeros en lo que va de verano ha caído más del 95%. Eso en los meses de desescalada y apertura de fronteras. El sector turístico está en una situación crítica, es el principal motor de nuestro país. Y a esto queremos dedicar nuestro tema del día, a las vacaciones en tiempo de coronavirus. La desescalada no ha conseguido frenar la sangría en el sector turístico en nuestro país y la ministra de Turismo, Reyes Maroto, lo confirmaba hace unas horas.
Yo espero que las cifras se vayan mejorando a medida también que controlamos los rebrotes. Ahora mismo el rebrote sigue generando inseguridad, se están produciendo cancelaciones en algunos destinos.
El problema es que las cifras no mejoran. Continúan los brotes en nuestro país, sobre todo en zonas de turismos y muchas veces relacionadas con el ocio nocturno. Y es que eso es lo primero, es necesario controlar la situación sanitaria en nuestro país para que la gente pueda salir de vacaciones de forma segura. Reyes Maroto también lo sabe.
Teniendo seguro la parte sanitaria, creo que el consumidor tiene que estar también seguro en digamos, la parte de consumo y de reactivación.
El otro asunto que preocupa y mucho al sector turístico es la escasa llegada de extranjeros a nuestro país. Aún no hemos conseguido ganarnos la confianza de nuestros vecinos. Incluso la amenaza del cierre de la frontera con Francia está muy presente.
Los últimos datos que tenemos, tanto en el caso de Aragón como de Cataluña, nos llevan a ser un poquito más optimistas. Cataluña lleva ya 3 días reduciendo el número de contagios. Aragón también. Están haciéndolo bien las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, en este caso más afectadas, y esperemos que efectivamente con esos mejores datos no tengamos que cerrar una frontera que para nosotros es muy importante para la movilidad con nuestros socios europeos.
Esto decía la ministra antes de conocer los datos de hoy, que como te he dicho, son preocupantes. La realidad es muy distinta a ese optimismo que en un principio se podría creer que iba a ser este verano. Los nuevos contagios y la incertidumbre están provocando cancelaciones masivas en todo el sector turístico. A pesar de que la demanda muestra signos de reactivación y de que las reservas de hotel en España van aumentando semana tras semana, la recuperación del sector se ve amenazada por un porcentaje de cancelaciones que son casi el doble de lo habitual. Mira, Paula tiene 23 años y acaba de llegar, nada, hace un momento, a San Juan, en Alicante. Se ha ido con sus amigas y han decidido alquilarse una casa en vez de ir a un hotel como habían hecho hasta ahora.
Hemos decidido al final alquilar una casa con piscina, aparte porque estábamos un poco así indecisas con la playa y eso nos da un poco de miedo aún. Y con las discotecas, entonces preferimos estar solas nosotras.
La situación de los brotes por España, las nuevas medidas de confinamiento que estamos viendo, bueno, fue para Paula un criterio muy importante a la hora de elegir casa.
Dijimos que solo podía ser una casa si tenía cancelación gratuita, porque con todo esto pues podía haber salido mal la cosa y al final no hemos podido venir, pero podíamos no haber podido.
Paula ha tenido la suerte de poder ir, pero muchas otras personas, por no poder o por no querer, han decidido cancelar sus vacaciones. La Costa Blanca en Alicante, lugar turístico por excelencia en España, no se ha librado de esta tendencia. Miguel Ángel Sotillos es el propietario de un negocio de apartamentos en Benidorm y además es presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Oye, ¿cómo va el tema? ¿Te están tocando muchas cancelaciones?
Pues mira, la verdad es que con las noticias que han empezado a aparecer la última semana hemos notado un parón de reservas, que estábamos en una carencia de entrada de reservas razonable, y eso se ha parado por completo. Y luego, por otro lado, reservas que ya teníamos hechas, han empezado a llegar un montón de cancelaciones. Los pocos extranjeros que habían reservado, sobre todo de la zona de Francia, están cancelando o están avisándote que en breves fechas decidirán probablemente cancelar, y españoles están cancelando un montón, porque las noticias que se oyen en prensa pues son una detrás de otra solo negativas. Y además muy en genérico, no especifican en qué puntos y engloban zonas amplias y la gente piensa que en cualquier sitio hay brotes de COVID y no es cierto.
Eso te iba a decir, esa zona, Calpe, Moreira, es una zona con mucha presencia extranjera. Hay mucho francés, hay mucho belga. Ahora mismo, ¿qué están cancelando más, extranjeros o españoles?
La mayor parte de cancelaciones son españoles porque la mayor parte de las reservas este año eran de españoles, ¿vale? Los extranjeros han empezado a reservar hace muy poco tiempo. Las reservas que teníamos que no habían cancelado eran las que habían hecho muchos meses atrás, antes de que el problema del COVID eclosionara. Pero bueno, al final nos da igual que cancele un español que un francés, es gente que no viene, dinero que no se ingresa en los negocios, no ya de alquiler, sino bares, restaurantes, cafeterías, kioscos, etcétera, etcétera. Y todo esto va a ser un lastre económico y social por el empleo muy importante a final de septiembre.
Y os llaman y os dicen, mira, como no tengo confianza en lo que pueda pasar, lo siento mucho, pero tengo que cancelar, ¿no?
Sí, básicamente es que ante las noticias que están saliendo de que hay focos y focos y focos, me da miedo y no quiero ir. Y o posponen el viaje o piden la cancelación y la devolución del importe.
Oye, ¿qué medidas estáis tomando en los apartamentos a nivel sanitario? ¿Hay algún protocolo? ¿Os obliga, la Consejería de Sanidad o a través del Gobierno Central? ¿Tenéis algún protocolo de actuación uniforme? ¿O cada uno vais haciendo lo que creéis que se debe hacer?
Bueno, el Ministerio de Sanidad tiene unas obligaciones que tenemos que cumplir todos los establecimientos legales que operan alquilando vivienda o arrendando cualquier tipo de alojamiento. Y eso lo cumplimos a rajatabla. También está el ISSSTE elaborando unas guías, va con retraso. La guía de vivienda vacacional está a punto de salir ya, pero lo que en esa guía dice, nosotros lo estamos cumpliendo ya. Y la prueba es que de todos los brotes que han salido en zonas de cualquier sitio de España, en ninguna es vivienda vacacional de momento. Por lo menos, si hubiera sido así, seguro que algún otro sector se había encargado de airearlo y no se ha aireado nada, con lo cual nosotros cumplimos y además estamos dentro de unos protocolos y unos comités con las consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma en la que la declaración de un posible COVID es obligatoria y tenemos unos requisitos que cumplir de notificación, tanto a autoridades como a inquilinos, y unas responsabilidades si no lo hacemos. Y como somos responsables y profesionales, como el que más, lo llevamos a rajatabla.
Uh-huh. Y a nivel de limpieza, claro, vosotros estáis asumiendo ahora un coste que antes no era tan elevado, ¿verdad? O sea, a lo mejor incluso ahora tenéis que mantener algún día el apartamento cerrado para que se airee, para la limpieza. Claro, hay más gasto y, claro, si no hay ingresos, el panorama es complicado.
Bueno, nos hemos encontrado con lo que hay, tenemos que lidiar y sí, efectivamente es más costoso en tiempo y en productos y materiales el limpiar un apartamento y desinfectarlo. Y luego intentamos rotar, ya que no hay una alta ocupación, por desgracia, pues intentamos rotar los apartamentos para que haya uno o dos días de disponibilidad de estar vacío entre una entrada y otra, siempre que sea posible. Pero quiero recalcar que eso no es obligatorio en ninguna norma. No ha dicho Sanidad que hay que dejar.
Sí, que lo hacéis vosotros por sentido
hotel,
común y responsabilidad.
Un apartamento vacío dos días. Pero si yo tengo tres apartamentos en el mismo edificio y hoy salen dos y solo entra uno y tengo tres, pues el uno entra en el que estaba vacío y los otros dos los dejo vacíos para la siguiente reserva y hay mayor seguridad para nuestros empleados cuando acceden a limpiar y hay mayor seguridad para los clientes cuando vuelvan a entrar, por supuesto.
Y ya la última, Miguel Ángel, ¿has notado que ha cambiado lo que pide el usuario? Es decir, antes todo el mundo como loco quería primera línea de playa, estar ahí en el meollo. ¿Ahora os piden cosas diferentes? ¿Os piden cada vez más apartamentos o más que apartamentos, casas un poquito más aisladas, que tengan piscina? ¿Ha habido un cambio en lo que se demanda?
Bueno, este año el producto estrella ha sido la vivienda unifamiliar o las villas, sobre todo si tenían piscina. Esas se han alquilado a un ritmo ligeramente superior que los apartamentos y en cambio los apartamentos está costando bastante. Siempre piden de primera línea hacia atrás, preguntan mucho cómo se limpian, preguntan mucho si las piscinas están en uso, preguntan si estamos cambiando las sábanas, las fundas de colchón, etc. Pues cosas que las amas de casa sobre todo tienen muy en cuenta. Y sí, lo estamos haciendo. Y yo sí que os quería comentar en cuanto a las ocupaciones, que en toda España la ocupación ha bajado un montón, no solo en la Costa Blanca, y que nosotros desde el principio, el sector vacacional en España ha abierto la mayoría de las unidades de alojamiento desde que se nos ha permitido trabajar. ¿Vale? Entonces, cuando se dan porcentajes de ocupación hay que tener en cuenta que hay muchísimas viviendas legales en alquiler abiertas y a disposición del público, y en cambio en otras tipologías de alojamiento las estadísticas que dan de ocupación son solo sobre el producto abierto, no sobre el total que hay, y nosotros por eso las ocupaciones no son muy altas, pero movemos un alto volumen de clientes que van a intentar favorecer las economías de todas las ciudades y pueblecitos en los que hay una vivienda de uso vacacional.
Pues Miguel Ángel Sotillos, propietario de un negocio de apartamentos en Benidorm y presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca. Lo único que te puedo desear es que esto cuanto antes se pueda solucionar
y que podáis seguir trabajando, porque vosotros estáis cumpliendo con la normativa, estáis haciendo todo lo posible y ojalá esto se ponga en marcha. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Linterna, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros por contar con nuestra opinión. Buenos días.
Con este panorama, la gente busca otras formas más seguras de hacer turismo. Buscan evitar aglomeraciones, no ir a sitios muy concurridos, tranquilidad, más descanso para intentar despejar la mente de los meses tan duros que hemos pasado. Y una de estas nuevas formas, bueno, digamos que una de las formas más demandadas, es el turismo rural. La demanda en este tipo de turismo no ha parado de crecer. De hecho, en lo que llevamos de julio, las solicitudes de reserva se han triplicado en comparación con el año anterior. A pocos días de finalizar el mes, siguen aumentando las peticiones de reservas de casas rurales con piscina y alquiler íntegro para los meses de julio y agosto en las zonas del interior del país. Ese es precisamente el perfil de alojamientos que está buscando la gente. Para saber mejor cuál es la situación de ese sector, vamos a saludar a Ventura García, que es presidente de la Asociación Española de Turismo Rural. Ventura, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la situación actual del sector del turismo rural? ¿Es verdad que hay un pequeño crecimiento este verano?
Bueno, lo acabas de describir bien. En un tipo de alojamientos concreto, efectivamente es así. Como muy bien sabéis, hay dos grandes grupos de alojamientos en turismo rural, que son los que se alquilan por habitaciones, al modo de un pequeñísimo hotel, y que son alquiler compartido, y los que se alquilan de alquiler completo. Estos últimos son los que están teniendo efectivamente una demanda importante, no así los primeros, ¿sí? Los primeros es más complicado, las personas intentan reunirse en un punto, pero agrupadas pues por familias, etcétera, y eso requiere de un establecimiento de las características que bien acabar de escribir, de alquiler completo. Y dentro de estas de alquiler completo, las que más están demandadas son aquellas que poseen piscina. Es decir, hoy día alquiler completo y piscina son las dos frases que en cualquier petición de reserva se aparecen rápidamente. Yo quería destacar que, aunque esto es así, es cierto que la demanda en este tipo de alojamientos, que por otro lado son un porcentaje pequeño con relación a la totalidad, y no todos los establecimientos de turismo rural en España pues en piscina y son de vida completo. Por lo tanto, hay que cuidar mucho los datos, ¿no?
Uh-huh. Y perdona, Ventura, ¿ha cambiado el perfil de las personas que se encantan por el turismo rural?
Nosotros este año, en nuestra asociación, somos partidarios de decir que no podemos tener en cuenta el perfil que nos está llegando por una razón muy simple, y es que la demanda en este año está siendo una demanda diferente pero coyuntural. Suponemos y creemos que es coyuntural y ojalá esta coyuntura se termine pronto. Por lo tanto, estoy seguro, y como estamos completamente seguros, de que nos está visitando personas que de alguna manera en su primera visión, no sería su primera opción, no sería venir a nuestros alojamientos, si lo han hecho por estas razones de pequeños pueblos, más tranquilidad, etcétera, y las dificultades de movilidad, sobre todo en lo internacional, ¿no? De ahí que los datos hay que cogerlos mucho con pinzas, por decirlo de una manera coloquial, y somos conscientes de que si lo hacemos muy bien, si cuidamos a todos aquellos que nos visiten y cuidamos excesivamente tanto la higiene, la higienización, como la desinfección, etcétera.
Eso te iba a decir. Mira, ahora mismo tengo varios mensajes en el WhatsApp de amigos que dicen, pregúntale qué medidas sanitarias están tomando y qué medidas les obligan a tomar. O sea,
bueno, nosotros, como muy bien os podéis imaginar, no estamos en una burbuja de cristal en que seamos diferentes a los demás. Por lo tanto, los protocolos dictados por el ICTE son específicos para, en general, para el turismo rural, y las normas son muy parecidas en todos los establecimientos, dependiendo únicamente del volumen del establecimiento y de los servicios que presta, ¿no? No es lo mismo un establecimiento que presta servicios de restauración, que tiene sus propias normas, que no un establecimiento que, la diferencia en los protocolos está en eso. El alquiler completo exige menos un protocolo más sencillo, puesto que son sobre todo unidades que conviven en una misma vivienda, y esto, las exigencias son menores. Pero los protocolos son similares a cualquier protocolo de cualquier otro establecimiento. Limpieza a fondo de las instalaciones, dotación de productos de higiene, así como en otros casos hablamos de limpieza de habitaciones, hoy día tenemos que hablar de limpieza, desinfección e higienización de la habitación. Procuramos tener, en la mayoría de los casos, procuramos tener espacios entre una reserva y la otra. Si lo normal son 48 horas de diferencia entre que sale un cliente y entra el siguiente, intentamos cumplir esa norma todo. Con lo cual, todas las normas y todas las medidas de limpieza son superiores a las que habitualmente hacemos, aunque habitualmente hay que hacer una buena limpieza de los establecimientos.
Claro, evidentemente. Sí. Ventura García, presidente de la Asociación Española de Turismo Rural, muchas gracias y que se pueda salvar el verano.
Gracias a vosotros por darnos visibilidad.
En estas vacaciones tan extrañas que estamos viviendo, las alternativas crecen. Una de las recomendaciones de las autoridades sanitarias está siendo el desplazarnos a nuestros lugares de descanso en coche particular. Con esto conseguimos evitar el contacto con otra gente, no pasamos por aeropuertos, estaciones de tren, de autobuses que pueden ser focos de contagio. Y en este panorama, una de las opciones que está creciendo son las caravanas. Eso es, o sea, vehículos con tu cocina, tu ducha, tu salón. Es una opción que ya lleva tiempo creciendo, pero que este año pues se ha multiplicado. Iván tiene 32 años, es de Asturias, pero vive en Madrid. El año pasado decidió alquilar una caravana e irse de vacaciones, y este verano tenía dudas de si repetir, pero la situación del coronavirus ha sido la que le ha llevado a decantarse por continuar en la caravana.
Claro, es que tú date cuenta que tienes garantizada la distancia social, sí o sí. O sea, tú estás metido en un espacio para dormir, para ducharte, con la persona que convives. No pasa lo mismo, por ejemplo, en un hotel. En un hotel tú te estás cruzando con gente constantemente, quiera o no el hotel, adopte las medidas que tome, tú te estás cruzando con gente.
Y razón no le falta. En los camping o espacios reservados para aparcar la caravana, las normas sanitarias también están muy presentes, y eso es un incentivo.
El otro día estuvimos en uno y, claro, las parcelas están divididas. Son parcelas de 5 metros por 5 metros y lo que ocupe la autocaravana, y la siguiente está en la otra parcela de 5 metros por 5 metros. O sea que sí, es garantizado la distancia social.
Para conocer esta manera diferente de irte de vacaciones en tiempos de coronavirus, tenemos a José Manuel Jurado, presidente de Aseicar, que es la patronal de las caravanas. José Manuel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, ¿tenéis más reservas que antes debido al coronavirus?
Bueno, no es así exactamente. Lo que está pasando es lo siguiente. Ahora se está acercando mucha gente nueva que quizás en otros momentos no había pensado en viajar en caravana o en autocaravana. Y entonces, pues este año sí que estamos recibiendo muchas llamadas y más reservas, digamos, de españoles, ¿no? Lo que sí hemos perdido es los clientes extranjeros, que ahora en verano una parte importante de los alquileres venían de clientes europeos, alemanes, noruegos, americanos, etcétera. Eso se ha perdido entero. Pero, sin embargo, sí se ha incrementado el cliente español, y bueno, esperemos que deje un pozo, ¿no? Porque hay gente, bueno, pues que está descubriendo. Acabo de oír a este señor que acaba de hablar, pues bueno, pues que es una forma muy independiente de viajar, donde te da muchas posibilidades.
O sea, que digamos que lo que estáis haciendo es estáis compensando. El cliente habitual no está viniendo porque es un cliente de fuera, y ahora la caravana se está acercando gente que busca aquí una solución para evitar las aglomeraciones.
Sí, más o menos así. Es verdad que más o menos vamos a salvar el mes de agosto, esperamos, si no se ponen las cosas un poco peor, pero dijéramos la primera parte de la temporada, dijéramos la primera quincena o los últimos días de junio y julio, esos han sido difíciles, pero bueno, estamos moderadamente esperanzados porque mira, hace un par de meses pensábamos que íbamos a estar cerrados. Entonces, estamos trabajando y bueno, y más o menos podemos salvar la temporada, con lo cual, pues, tal como está la situación, pues podemos estar moderadamente contentos.
Creo que es la primera vez desde que volvimos a abrir todo, desde que empezamos la desescalada, que escucho a alguien que más o menos podemos salvar algo. O sea, que eso es una buena noticia.
Pues la verdad, yo creo que es la primera vez que nos pasa. Bueno, nuestro sector es un sector muy pequeñito, que aunque lleva en España 45 años, pero la verdad es que es muy desconocido y todavía sigue siendo desconocido. Y yo creo que a raíz de este año, de esta temporada, pues quizás mucha gente va a conocer que hay una manera de viajar que es muy interesante, además de las otras que ya todo el mundo conocemos, ¿no? Y el turismo rural, fantástico, que ya despegó hace 8 o 10 años. Pues el caravaning es una manera además muy divertida de viajar. Porque te permite, pues no sé, mira, yo me voy dentro de unos días y todavía no me he planteado a dónde voy a ir, porque me da un poco igual, depende cómo esté la situación, ¿no? O sea, no necesitas pensar demasiado, sino que casi un poco sobre la marcha puedes ir decidiendo.
Claro, eso también, en el momento en el que estamos, si ahora, por ejemplo, Aragón, Cataluña está como está, pues dice, pues mira, tiro para otro lado.
O sea, no tienes, me voy para Galicia, o para Andalucía. Eso es un poco la diferencia y sobre todo, como decía este señor que había alquilado la autocaravana, pues bueno, vas con tu familia o con tu pareja o tal, y casi puedes decidir estar más o menos solo, ¿no? O sea, no tienes que estar en zonas que estén con demasiado bullicio, y ahora mismo pues la verdad es que da bastante tranquilidad porque más o menos te sientes como en casa, porque vas con tus sábanas, con tu almohada, con tus toallas, ¿sabes? Y estás en tu cama. Entonces pues la verdad es que, pues bueno, la gente que ya está por ahí alquilando está por primera vez, está descubriendo, pues bueno, que es una manera muy, no sé, muy muy interesante, y ojalá dure un poco y ya se nos conozca un poco más para otras temporadas. ¿Sabes lo que puede estar pasando? Que hay mucha gente nueva que por primera vez está utilizando la autocaravana y quizás faltan sitios, eso ya lo sabemos, faltan todavía sitios en España que las autoridades de los pueblos, de las poblaciones, se den cuenta que esto es un turismo muy interesante para las poblaciones que se visitan, ¿no? Y faltan espacios, más áreas de pernocta, de autocaravanas, dijéramos, para dar servicio a la demanda tan, tan grande que está habiendo, ¿sí?
Tres preguntas muy rápidas, prácticamente tipo test. La primera, te digo, información de servicio. ¿Puede conducir cualquiera una caravana?
Sí. El 99% de las autocaravanas se conducen con el carnet B, con el carnet de turismo.
Vale. Cuando yo cojo la caravana, ¿dónde puedo dejarla? ¿Puedo parar en cualquier lugar? Es decir, si yo voy, por ejemplo, cojo la carretera de Extremadura, tiro para abajo y me encuentro un sitio así, un campo un poco que solitario, ¿puedo parar ahí?
Bien. Bueno, una cosa es dijéramos, uno va de camino hacia un lugar y se te hace de noche y puedes parar pues en un área de servicio, en una gasolinera o en un espacio para parar y pernoctar. Bien, si lo que pretendes es, dijéramos, acampar, es decir, sacar tu toldito, tus mesas, etcétera, debes ir a un camping. Que para eso están los campings, para que vayas y acampes. Y después también hay en España en torno a unas 1,000 áreas de autocaravanas que a través de varias aplicaciones que hay en la web, uno te va diciendo cuáles son las áreas que están preparadas también, porque puedes vaciar y llenar agua. Y después, sobre todo, hay que utilizar muchísimo el sentido común. Puedo parar en sitios donde no moleste, donde no esté prohibido, que no sea un parque natural, ¿sabes?
Claro, claro.
Eso es un poco.
Y ya la última. Sí. Las normas sanitarias que estáis adoptando, como todos, sentido común y mucha limpieza, ¿verdad?
Efectivamente. Mira, la asociación ASEICAR, que es la patronal del sector, implementó, pues bueno, pues como casi todos los sectores, o todos los sectores, yo creo, unas normas muy, muy estrictas, porque claro, ahí estamos, no estamos alquilando un vehículo, estamos alquilando un vehículo y una vivienda donde la gente va a dormir. Entonces hay un protocolo muy, muy muy fuerte, donde las autocaravanas se desinfectan con unas máquinas a base de peróxido de hidrógeno y otros elementos que están autorizados por el Ministerio de Sanidad, con el fin de que la persona, la familia que alquile, se sienta totalmente tranquilo. Y después, lógicamente, pues la gente que vaya en la autocaravana pues debe de cumplir las mismas normas sanitarias que estamos que hacemos en casa o cuando salimos a la calle, ¿no?
José Manuel Jurado, presidente de ASEICAR, la patronal de las caravanas, muchas gracias por este briefing que nos has dado. Gracias contestar a todas nuestras dudas.
Claro, pues muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Muchísimas gracias.
Gracias, José Manuel.
Adiós.
El sector turístico en nuestro país está en un momento crítico, las formas tradicionales de sol y playa no están saliendo adelante la desescalada y en este panorama tan incierto, pues hay otras formas de irse de vacaciones que estaban ya antes, pero ahora empiezan a crecer y eso es lo que te hemos querido contar en nuestro tema del día, las vacaciones en tiempo de coronavirus. Y ya está aquí Belén Montes, que a lo mejor lo de la caravana yo creo que se lo podría plantear para traernos un mensaje de la Mutua.
Yo seguro, yo me atrevo a con todo, Rubén, ya lo sabes. Estabas también harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Con
Como cada día, más o menos hasta ahora, tenemos nuestra clase de economía real. Hoy vamos a hablar de las nuevas formas de pago que tenemos como consumidores. El efectivo poco a poco va a ir desapareciendo. De hecho, el pago con tarjeta ha superado ya por primera vez al efectivo a la hora de hacer la compra en España durante la crisis del coronavirus. Ahora, enseguida te contamos todas las formas de pago que tienes a tu disposición y las que vendrán en el futuro. Pero antes, te resumo la actualidad económica en tres titulares. Primero, más de 2.000 personas han manifestado en todas las plantas de Airbus en España contra los despidos de la multinacional. La más multitudinaria manifestación ha sido la de Getafe, donde la compañía tiene previsto despedir a casi 500 trabajadores. El gobierno, segundo titular de hoy, va a movilizar 140.000 millones de inversión público-privada en 5 años... para hacer digital España, para digitalizar España. Pedro Sánchez ha prestado este plan para los próximos 5 años, que tiene como objetivo modernizar la sanidad, la educación o el teletrabajo que tanto estamos usando. Y el tercer titular, el Banco de España pide ajustes estructurales para que la recuperación económica no sea incipiente, incierta y desigual. Además, ha alertado al gobierno para que haga un uso correcto de los 750.000 millones de euros de la parte que nos toca de ese fondo de la Unión Europea, que ya te hemos estado contando que son más o menos 140.000. Durante la pandemia, como te contaba, por miedo, por comodidad o lo más elemental, por seguridad, bueno, por diferentes motivos, la gente por primera vez ha primado el pago de la tarjeta sobre el efectivo. Esto muestra que cada vez preferimos otras formas de pago. Cada vez compramos más por internet, ya podemos pagar con el móvil o con nuestro reloj inteligente. Se nos abre un abanico enorme de formas de pago. Una de esas formas, uno de esos sistemas muy novedosos, pero cada vez más conocido, es el Bitcoin. Para simplificarlo, es una moneda virtual a través de Internet con la que se puede pagar por todo el mundo. No pertenece a ningún país y todo el mundo puede acceder a ella. En España, cada vez hay más empresas que admiten el pago con esta moneda virtual. Puedes comprarte coches, casas, incluso comida. En Elche, hace unos 5 años, nació una empresa que se llama Bit2Me. Se dedica a facilitar los conocimientos necesarios sobre estas monedas virtuales a los consumidores y también a la compra y a la venta de Bitcoin. Javier Pastor es su director y entre las ventajas de esta nueva forma de pago asegura que la más importante es que no está controlada por nadie.
Que no se puede alterar a voluntad. El euro lo controla el Banco Central Europeo de la mano de los gobiernos y tienen un poco la potestad de generar o de crear ese dinero, como han hecho, por ejemplo, en el rescate durante esta pandemia, creando 750.000 millones de euros de la nada, ¿no? Lo que están haciendo es diluir el valor unitario de esa moneda.
Muchas personas aún son muy escépticas a adentrarse en este tipo de formas de pago, pero Javier asegura que es totalmente segura y que lo único que hace falta es tener más conocimiento y educar en el tema.
Es seguro, ¿por qué? Porque eso es inhackeable. No ha habido nadie que haya conseguido alterar esa red. Con una educación buena, sabiendo cómo se almacena y cómo se guarda de forma segura, Bitcoin es una tecnología que tiene niveles de seguridad y que nos puede dar todas las garantías sin ningún problema.
Pues para intentar explicar todo esto, todas estas nuevas formas de pago que tenemos, vamos a hablar con Eloy Noya, que es profesor de innovación en finanzas de ESADE. Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén?
Que el pago con tarjeta haya superado al efectivo, ¿es una consecuencia directa del coronavirus y que si la situación pasa pronto, desaparecerá? ¿O tarde o temprano iba a llegar? ¿Estábamos condenados a ello?
Bueno, está claro que el pago en tarjeta iba subiendo en los últimos años, es una tendencia pues clara que cada vez pagamos más en tarjeta y disminuimos nuestros pagos en efectivo, pero efectivamente el coronavirus, esta situación pues de confinamiento, de que hemos tenido que comprar muchas cosas pues con comercio electrónico, importes más altos, pues nos han hecho que paguemos más en tarjeta. De hecho, pues el estudio de Nielsen que ha estudiado qué uso ha habido en estos meses de confinamiento, pues ha revelado que efectivamente hemos gastado menos en efectivo y por primera vez en la historia hemos gastado más en tarjeta que en efectivo.
Una pregunta de usuario. ¿Nos pueden prohibir pagar en tarjeta, en pagar con tarjeta en algún establecimiento?
No nos tendrían que prohibir pagar en tarjeta en ningún establecimiento y el debate también es si nos pueden o nos deberían permitir pagar en efectivo en cualquier establecimiento, porque la tendencia es también a que haya establecimientos que no admitan el pago en efectivo. Y aquí hay un debate abierto bastante interesante sobre si prima la seguridad y el hecho de ir erradicando el efectivo o continúa siendo un derecho de los ciudadanos el de poder pagar en efectivo.
Claro, es que ahí, con esto de pagar con tarjeta, hay un comentario que hacemos muchos, es que para comprar una cosa de 3 euros no voy a utilizar la tarjeta, o la que hace el comerciante, que pone un límite para que utilices la tarjeta. Están ahí las dos facetas.
Sí, sí, sí. El costumbre es este, el de que pagos por debajo de 10, incluso por debajo de 20 euros, tendemos a pagar en efectivo, pero también es una tendencia que va a la baja. Hay cada vez más personas que únicamente se manejan con la tarjeta de crédito y apenas tienen lo que llamamos la calderilla en el bolsillo, y por tanto incluso pagos de 2 o 3 euros se realizan con tarjeta cada vez más.
Pregunto, sé que no eres futurólogo, pero ¿crees que acabará desapareciendo el efectivo?
Este es un debate también interesante. Se ha hablado mucho de lo que, digamos, en inglés sería la cashless society, ¿no? La sociedad sin efectivo. Mi primera intuición era que sí, que de la innovación en los pagos, el hecho de que todos vayamos con el móvil, y el móvil es un instrumento de pago cómodo, haría que iríamos hacia una sociedad sin efectivo. Y por tanto, digamos que yo era en principio favorable a esta sociedad sin efectivo por la innovación, por la comodidad que ello genera. Pero últimamente es cierto que veo también inconvenientes en que una sociedad esté sin efectivo, ¿eh? Y uno de ellos es la privacidad, que al fin y al cabo nos da el efectivo respecto a los pagos con tarjeta, que ya sabemos que son pagos que las grandes empresas, los grandes bancos y empresas tecnológicas empiezan a saber quizás demasiado ya de nosotros, de lo que pagamos, de cuándo lo pagamos, a quién, y quizás el efectivo nos reservaría todavía un ámbito de privacidad que quizás también sería necesario, ¿no?
Ese debate sí. De la privacidad es muy interesante, ¿eh? Porque habría que preguntar al usuario qué prefiere, si que le tengan controlado todos sus movimientos bancarios o prefiere tener la seguridad.
Exacto. Claro. En principio preferimos los nuevos medios de pago nos dan comodidad, nos dan no tener que llevar tanto efectivo encima, no deja de ser también algo seguro, pero yo creo que tampoco como ciudadanos no nos tenemos que resistir a que haya un ámbito de privacidad, ¿no? Y en ese sentido el efectivo todavía haría esta función. Ahí el caso más más avanzado de sociedad sin efectivo es la de los países escandinavos y especialmente Suecia, en el que prácticamente el uso de efectivo es muy muy residual. Los bancos, hay muchos sucursales bancarias donde ya no sirven efectivo, muchos comercios donde no admiten efectivo, y allí también hay un poco el debate, ¿no? Se empieza a ver que quizás no es una sociedad perfecta la sociedad en la que todas las transacciones sean con medios digitales, ¿no? Por este control, ¿no? Por esta no privacidad que conlleva que todos los pagos estén registrados y que sepan absolutamente todo de nosotros, ¿no?
Eloy Noya, profesor de Innovación en Finanzas de SADE. Ha sido un placer charlar contigo, y te digo que nos guardamos el teléfono porque has abierto un montón de debates. El debate de la privacidad me parece apasionante.
Sí, sí, ese es uno, yo creo que es uno de los grandes debates que ya está habiendo y que evidentemente en esta próxima década estará abierto en muchos frentes, y en el de los pagos pues será uno de ellos, sin duda.
Profesor, gracias por la clase, un placer.
Muy bien, gracias Rubén, hasta luego.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo un mes más y el asesinato en Zaragoza del presidente del PP de Aragón, Manuel Jiménez Abad, perpetrado por ETA en 2001 habría quedado impune por prescripción del delito. Lo ha evitado el trabajo incansable de la Comisaría General de Información de la Policía y también del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que el pasado martes ordenó la detención de Miren Itxaso Zaldúa, alias Saatza, en Hernani, y el miércoles su ingreso en prisión incondicional. Según la investigación, no fue ella la que apretó el gatillo, lo que habría hecho Mikel Caboiz Carrera Sarobe, ATA, pero sí le dio la cobertura para poder hacerlo y garantizar su huida. ATA tampoco ha sido juzgado por esos hechos, ya que se encuentra preso en Francia y queda por conocerse la identidad del último de los etarras que debió participar en ese salvaje asesinato, cometido, recuérdenlo, en presencia del hijo de la víctima. Te vamos a contar los detalles de esta estupenda noticia que demuestra que las fuerzas de seguridad, en este caso la policía, pero también la Guardia Civil, no olvidan y trabajan cada día para acabar con la impunidad de la que disfrutan un buen número de etarras por crímenes no resueltos. Pablo Muñoz, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
Pablo, ¿cómo ha sido posible que 19 años después la poli haya encontrado pruebas contra esa terrorista?
Bueno, la verdad es que es un trabajo espectacular, pero ha habido dos fuentes de prueba que son fundamentales. Por una parte, claro, se cogió todo el expediente de aquel asesinato y se ha ido trabajando como sobre él durante todos estos años, pero es que en 2018 hubo una cosa que fue muy interesante. ¿Te acuerdas que las autoridades francesas nos remiten toda la documentación que se había intervenido a ETA en Francia? Pues bien, a partir de los datos que obtenidos en esa documentación enviado por Francia, tanto la Guardia Civil como la policía han podido hacer nuevos informes, digamos reforzados, que han permitido que ha sido una de las claves para este arresto. Pero la segunda fuente de prueba es todavía más curiosa. Es un testigo protegido, es el 17/19, lo llama el juez Santiago Pérez, y este lo que hace es identificar a la terrorista, y la identifica por una fotografía, lo que es muy importante, que es una fotografía que nunca había sido difundida en ningún medio de comunicación ni en ninguna parte, y que por lo tanto la persona, cuando la identifica, no está contaminado de ninguna manera por esas otras informaciones que hubiese podido leer acerca de este asunto, ¿no?
Dos cosas. Primero, ¿cómo fue el atentado? Creo que es importante recordarlo porque ya lo comentábamos, le asesinaron en presencia de su hijo. ¿Y qué papel habría tenido la hora encarcelada?
La verdad es que el juez en su auto de prisión de esta mujer hace un relato muy muy minucioso. Dice que entre las 6:30 de la tarde del 6 de mayo de 2001 Jiménez Abad se dirigía con su hijo al estadio de la Romareda, iba a haber un partido de fútbol del Zaragoza, y en un momento determinado ATA le aborda por la espalda y le dispara 3 veces en la cabeza, causándole la muerte, por supuesto, en el acto. El hijo el etarra, por supuesto, sale huyendo, como es evidente, con pistola en mano. Hay varias personas que lo ven y, por tanto, lo pueden identificar. Y mientras, el hijo del senador, que entonces tenía, hay que recordarlo, 17 años, le increpó al grito de cabrón, me has jodido la vida, te asesina. En fin, tiene esa reacción de coraje todavía ante la salvajada que han hecho con su padre, ¿no? Uh-huh. En la huida, Carrera se cruza con una mujer que es descrita como una mujer bajita, de mofletes rollizos, ojos negros, y que y a los testigos, sobre todo a los testigos que van en un coche, van varias personas dentro de un coche, les llama la atención porque era el mes de mayo y, sin embargo, esta mujer vestía de color oscuro, vestía con un gorro de tipo bombín y además llevaba un abrigo largo, lo que no era normal. Vamos, es decir, el clima en ese momento en Zaragoza no era adecuado para el tipo de vestimenta que llevaba, ¿no? Lo que dice el juez es que esta mujer lo que en realidad estaba haciendo era dar cobertura, dar la seguridad a ATA para que pudiese escapar de la zona del asesinato, y además en un momento determinado ATA se le acerca y le entrega un objeto y sale huyendo en ese momento en direcciones opuestas. A partir de ahí la hipótesis es que hay un tercer terrorista con un coche que le recoge a los dos y ya terminan de salir huyendo.
Y esa mujer bajita, de mofletes rollizos y ojos negros, es Zaldúa.
Efectivamente, sí, y Chacho Zaldúa, según la declaración de este testigo protegido. Además, el testimonio reforzado como te decía antes, por los informes de policía y de Guardia Civil, que a partir de la documentación facilitada por Francia. ¿Y qué es lo que dicen esos informes? Dice una cosa que es importante, y es que en ese momento esta Miren Itxaso pertenecía al comando Basajún de ETA, y este es el comando que estaba operativo en octubre de 2002 y al menos hasta verano de desde octubre de 2000 hasta el verano de 2002. Es decir, en el momento en que se cometen los asesinatos, y además, según la documentación intervenida, este comando había recibido órdenes muy concretas de que atentaran en Zaragoza y que uno de los objetivos suyos era Jiménez Abad.
¿Por qué la policía no había enseñado antes la foto de esa mujer a los testigos?
Pues fíjate, por una cosa muy curiosa, porque la policía en ese momento no sabía que esta mujer pertenecía a ETA. La única noticia que tenía de esta mujer hasta ese momento es que había pertenecido a Jarray. Efectivamente, en uno de las reuniones de Jarray había sido identificada por la policía, pero no tenían constancia de que esta mujer había dado el paso y había cruzado la muga y, por tanto, pertenecía a la banda terrorista ETA. Por eso, a los testigos de la época no les enseñan esta fotografía. Y es a partir de los informes de la Guardia Civil cuando dicen, bueno, ahora que tenemos esta nueva identidad, vamos a volver a enseñar las fotografías que se hicieron entonces para ver si es posible que ese testigo, el 17/19, efectivamente confirme que sea. Y el testigo lo hace sin la menor duda. No duda en absoluto. La identifica plenamente como la persona que se le queda mirando mientras él estaba en el coche.
¿Cuál es el historial de este angelito?
Pues mira, la verdad es que en España no había sido detenido nunca, como te decía, pero el 23 de abril de 2005 es detenida en Francia, en la Nemezán, en compañía de otro etarra, de un tal Gipucci, y ambos formaban parte de una de las subestructuras del aparato militar, pero era además la que llevaba la responsable de ese subaparato del aparato militar, digamos, era la propia Zaldúa, que por tanto pertenecía a la cúpula de ese aparato militar, ¿no? Ella fue detenida, estaban encargados sobre todo de facilitar el transporte de terroristas y también material tipo explosivo, armas y todas estas cosas, y lo que hace la policía francesa, la detiene y la justicia francesa la condena a 18 años. Ella sale de prisión, sale en agosto de 2017, regresa a España, pero es que en España, como te digo, no tenía ningún tipo de antecedente y por lo tanto queda en libertad. Además hay otro detalle, ella vive en Armenia y había una cierta urgencia en hacer la operación porque si había cualquier tipo de sospecha, si ella notaba cualquier tipo de movimiento, era muy fácil que volviese a escapar a Francia para evitar la acción de la policía.
Pablo, ojalá haya más noticias como esta. Lo que no sé es si va a haber.
Hay dos grupos dedicados exclusivamente a esto. Uno de la Policía Nacional, de la Unidad Central, de la Unidad Central de Inteligencia, y otro de la Guardia Civil. Esto es una gente que es increíble. Están cogiendo toda esa documentación, todo lo que había hasta entonces de cada uno de los casos que están sin resolver, y están tratando de recomponer los puzzles para ver si pueden seguir imputando asesinatos que todavía están impunes. Es muy complicado porque son muchos años. Además, su trabajo juega contra el reloj, porque sabes que los delitos van prescribiendo y por lo tanto cada vez es más difícil, pero en cualquier caso ellos están absolutamente volcados. Y lo que hay que decir es que la mayor parte de esos cientos de asesinatos sin resolver, o aparentemente sin resolver, desde el punto de vista policial están resueltos. Saben perfectamente, claro, quién ha podido ser, pero les queda encontrar esa prueba definitiva y para poder imputarlos.
Pues por intención e interés no va a ser. Así
no,
que
desde luego que no.
Esperemos que haya muchas noticias como esta, Pablo. Pablo
claro
Muñoz,
sí,
compañero ABC, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Todos los jueves, más o menos hasta ahora, se pasa por aquí Julio César Herrero y trae un sonido. Julio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubens. Pues mira, el sonido es este.
A ver, este es el de los que se va a ir pronto.
Sí, sí. A Roberto le queda un par de días, coger un poquito de fuerza, porque ya está respirando solo y está bastante animado además. Pues o sea,
estás sin tracotomía ya y todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Después, al 18, ha mejorado un poquito, pero ha vuelto a tener fiebre. todavía sigue sedado y...
Y aún no se desconecta, ¿no? Porque está
está sin fuerza, los fisioterapeutas vienen, trabajan con él, pero está todavía...
Le queda mucho,
a ver si no se complica.
Este sonido marcó la actualidad durante varias semanas de una temporada para recordar. Aunque cada vez se hable menos, porque parece que hay otros temas que nos tienen que ocupar. Porque es que hay que mirar al futuro, parece. Como si la sola expresión fuera suficiente por sí misma y no admitiera la necesidad de ser justificada. Pues no. Es una soberana estupidez afirmar que hay que mirar al futuro, si tras esa expresión se esconde una coartada, o para ignorar el pasado, o para pretender que no ha existido. Hay que tener presente la mirada al pasado. Mirar al pasado es necesario, pero sin estancarse. De hecho, es fundamental si uno quiere mirar al futuro con inteligencia, de forma provechosa y con la firme intención de no volver a equivocarse, al menos en lo mismo. Miles de personas recordarán este sonido de una unidad de cuidados intensivos. Eso pasó, pero no es el pasado. Ese sonido fue actualidad diaria durante muchos días, pero sería una torpeza suponer que suena lejos, porque vuelve a estar presente y sería insoportable que siguiera sonando en el futuro. Ese sonido es el de la vida y el de la muerte. Suenan igual. Es el de aquellos a quienes se respetaba con aplausos y a quienes ahora algunos ofenden y comprometen con sus comportamientos irresponsables y vergonzosos. Ese es el sonido que algunos provocan en el presente por no haber querido entender el pasado, aunque muy reciente. Esta sección ha pretendido ofrecerles en los últimos meses el sonido que marcaba cada jueves. La actualidad ha querido que esta sección se cierre con un sonido que recuerda lo mismo que cuando se abrió. Lo más triste es que no se trata de una casualidad. Lo insoportable es volver a tener la misma sensación. La de que se podía haber evitado.
Gracias, Julio.
Hasta dentro de un rato.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Mejor equipo de la radio deportiva española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
93.921. 93921.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
13013.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil. I want to break.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.